Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington.
Les saludamos Betty Janet Endara y Mercedes Antesana. Hoy es miércoles 21 de enero de 2015 y en la próxima media hora les ofreceremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
El presidente Barack Obama afirma en su discurso sobre el Estado de la Nación que la crisis económica y la guerra en Afganistán han pasado.
La mayoría republicana en el Congreso rechaza la propuesta económica del presidente en el discurso sobre el Estado de la Nación.
Diplomáticos de Estados Unidos llegan a Cuba para negociar la reapertura de la embajada en La Habana.
La NFL recibe informes de balones manipulados en el final de la conferencia americana.
James Taylor y Paul Simon rinden tributo al fallecido jazzista Michael Brecker.
Y ahora los detalles de las informaciones. En su discurso anual ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente Barack Obama destacó el renacimiento económico del país, enfatizando que el legado de dos guerras y la larga recesión económica han quedado en el pasado.
Alberto Pimienta nos informa.
El presidente Barack Obama centró su discurso en lo que su gobierno ha hecho para beneficiar a sus residentes y ciudadanos.
El veredicto es claro. La economía de clase media funciona, la expansión de oportunidades funciona, y estas medidas continuarán funcionando siempre y cuando la política no interfiera.
Obama agregó que no se puede colocar el bienestar de las familias estadounidenses en peligro al tratar de quitarles sus seguros médicos y también
librando batallas pasadas en inmigración cuando tenemos un sistema que reparar. Si una legislación llega a mi escritorio que trate de hacer alguna de esas cosas, la vetaré.
El tema de Cuba no quedó por fuera de su mensaje. El mandatario instó al Congreso a que este año comience a trabajar en el fin del embargo.
Estamos acabando con una política que ya había pasado más allá de su fecha de expiración. Cuando lo que estás haciendo no funciona por 50 años, es momento de intentar algo nuevo.
Como de costumbre, el Partido Republicano envió su respuesta. Esta vez en español estuvo a cargo del recién electo legislador de Florida, Carlos Curbelo, quien sugirió la posibilidad de que una reforma inmigratoria será discutida en el Congreso.
También trabajemos por los canales apropiados para crear soluciones permanentes para nuestro sistema migratorio.
Adicionalmente, los republicanos condenaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba.
Nos inquietan las inmerecidas concesiones de la administración del presidente para los regímenes de Irán y Cuba.
En la respuesta republicana, Curbelo advirtió que el Congreso no se quedará de brazos cruzados si el presidente Obama gobierna a través de decretos presidenciales. Este señalamiento podría divisar aún más tensión política aquí en Washington. Alberto Pimienta.
Muchas gracias, Alberto Pimienta. Y con un poco más acerca del sexto discurso sobre el Estado de la Nación, tenemos a Jefferson Asprilla, quien nos habla acerca de la parte donde el presidente Barack Obama pidió al Congreso que comience a trabajar en un eventual desmantelamiento del embargo a Cuba.
En su discurso del Estado de la Nación, el presidente Barack Obama solicitó al Congreso comenzar el trabajo para poner fin al bloqueo a Cuba.
Nuestro cambio en la política hacia Cuba tiene el potencial de poner fin a un legado de desconfianza en nuestro hemisferio. Elimina una excusa falsa para las restricciones en Cuba, se pone de pie para los valores democráticos y extiende la mano de la amistad al pueblo cubano. Y este año, el Congreso debería comenzar el trabajo de poner fin al bloqueo.
Obama destacó la flexibilización de las restricciones de viajar a la isla y otros pasos que viene tomando su administración con respecto a Cuba.
En Cuba estamos terminando una política que pasó mucho tiempo después de su fecha de caducidad. Cuando lo que está haciendo no funciona desde hace 50 años, es hora de probar algo nuevo.
El presidente Obama sacó a colación la frase del Papa Francisco sobre la diplomacia de los pequeños pasos, señalando que esta iniciativa diplomática logró liberar al excontratista estadounidense Alan Gross, quien era invitado de honor al discurso del Estado de la Unión, y agradeció al mandatario, lo que provocó varios aplausos de la audiencia. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Por otro lado, la mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos rechazó la propuesta económica formulada por el presidente Obama en su discurso sobre el Estado de la Unión.
Tenemos los detalles con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, defendió sus políticas económicas, incluyendo un aumento de impuestos a los más ricos para ayudar a los menos afortunados, durante su discurso sobre el Estado de la Nación el martes. Sin embargo, su propuesta recibió el rechazo de los republicanos, que son mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado. El representante republicano y ex candidato vicepresidencial Paul Ryan dijo que el Congreso no aprobará nuevos impuestos. Para el analista político conservador Israel Ortega, el presidente Obama debe reconocer que hay un gobierno dividido.
Creo que tenemos que dejar esto de que el presidente haga esto unilateralmente, como ha hecho con respecto a Cuba y el tema migratorio. Hay precedente para esto, por cierto. Bill Clinton trabajó con republicanos para hacer cambios al sistema de welfare, de bienestar aquí en este país. George Bush trabajó con demócratas para pasar un plan de estímulos para levantar la economía después del fracaso de Wall Street. Entonces creo que hay precedente, ¿no? Para que el presidente reconozca que hay temas donde puede trabajar con el partido opositor.
Por su parte, Jorge Lima, director del Centro de Pensamiento Iniciativa Libre, con sede en Washington, dijo a La Voz de América que el presidente Obama ha desafiado el resultado electoral de noviembre, donde su partido demócrata sufrió grandes pérdidas.
Cuando la nación fue a votar en noviembre del año pasado, vimos que muchos han dicho que no quieren las políticas del presidente. El presidente fue el que dijo, mis políticas son parte de las elecciones en noviembre, y el país dijo que no. Pero lo que hemos visto desde esas elecciones es que al presidente no le importa que el Congreso ahora esté en las manos de los republicanos.
Con respecto a Cuba, el presidente Obama pidió al Congreso que ponga fin al embargo e indicó que Estados Unidos está poniendo fin a una política que ha expirado hace largo tiempo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @BoaNoticias.
La reciente decisión del presidente Barack Obama de restaurar relaciones diplomáticas con Cuba está avanzando. Una misión diplomática encabezada por la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, debe llegar el miércoles, hoy, a la isla para negociar la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y otros temas.
En el Departamento de Estado, la vocera Catherine Piaf dijo a La Voz de América que un nuevo diálogo entre las dos naciones es parte importante en el proceso que avanza los intereses de Estados Unidos en Cuba.
Fortalecerá la habilidad de Estados Unidos para exhortar al cambio positivo en la isla, al facilitar el acceso del pueblo cubano a mayores recursos e información. El cambio de política busca generar un mayor respeto a los derechos humanos y el cumplimiento a los principios democráticos en Cuba.
Se espera que Jacobson discuta detalles técnicos como las operaciones de la embajada, el personal y el proceso de visas. La vocera Piaf dijo que la subsecretaria también se reunirá con líderes de la sociedad civil, religiosos y empresarios independientes.
Un grupo de legisladores estadounidenses estuvo en Cuba esta semana para hablar sobre posibles oportunidades de comercio. Si el Congreso decide votar a favor de poner fin al embargo de décadas contra La Habana.
El experto Ted Picon, de la institución Brookings, un centro de pensamiento en Washington, dice que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos muestran que, pese a la oposición de algunos legisladores, la normalización de relaciones debe proceder. Picón, que estaba en Cuba cuando el presidente Obama anunció la nueva política hacia la isla, dijo que la respuesta de los cubanos en la calle fue muy positiva. Muchos esperan que el cambio traiga nuevas inversiones y un mejor futuro económico.
No obstante, el experto advierte que el camino hacia la normalización no será fácil. Los obstáculos incluyen los reclamos de propiedades de aquellos que tenían negocios y terrenos que fueron expropiados por el gobierno cubano después que Fidel Castro subió al poder en 1959. 1959. 6,000 de esos reclamos han sido registrados oficialmente con el gobierno de Estados Unidos y necesitan ser resueltos, dice Picón.
Adicionalmente está la situación de los prisioneros políticos, un tema que, según el analista, los legisladores que se oponen a la nueva política posiblemente sacarán a relucir.
There needs to be a very serious
Necesita haber un serio proceso de reconciliación, tanto en la isla como entre los cubanos en Florida y en otras partes de Estados Unidos, para identificar realmente cómo pueden recordar el pasado, tener un proceso de búsqueda de la verdad y avanzar hacia el futuro.
Picón dice que la Iglesia Católica puede jugar un rol importante en la resolución de los conflictos. El Vaticano fue una clave importante en la negociación que llevó al anuncio del presidente Obama el 17 de diciembre sobre el restablecimiento de las relaciones con Cuba.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Bosa.
La asistente presidencial Valerie Jarrett dijo que aunque el presidente Barack Obama está al tanto de la caótica situación en Yemen, un aliado crítico de Estados Unidos en el Medio Oriente, no ha decidido por el momento retirar el personal de la embajada estadounidense en ese país.
Jarrett dijo a CNN esta mañana que el presidente está al tanto de la convulsionada situación en Yemen y que el Departamento de Estado está monitoreando los acontecimientos.
Los más recientes informes de prensa indican que rebeldes chiitas controlan la capital Sanaa y han capturado una base militar que alberga misiles balísticos y han colocado guardias afuera de la residencia del presidente, la cual fue bombardeada el martes.
Los acontecimientos socavan aún más los poderes del presidente Abed Rabo Mansur Hadi, quien no fue herido el martes, pero permanece dentro de la residencia.
En otras informaciones, el Comité Internacional de la Cruz Roja pidió a las facciones que luchan por el control del aeropuerto de Donetsk en Ucrania que no hagan daño a civiles y accedan a un cese el fuego.
La vocera de la Cruz Roja Internacional, Anastasia Isiuk, dice que la escalada de la lucha está poniendo a mucha gente en peligro y está impidiendo el trabajo humanitario de su organización.
Esta mañana hemos apelado públicamente de nuevo a todas las partes en la lucha a que eviten hacer daño a civiles y cumplan con la ley humanitaria internacional. En particular, les recordamos que los ataques indiscriminados que pueden hacer blanco en civiles u objetos civiles están prohibidos.
La portavoz de la Cruz Roja Internacional dice que es crucial que la situación se estabilice pronto porque mucha gente necesita asistencia. Agregó que el duro invierno y la suspensión de pagos de beneficios por parte del gobierno en algunas partes de Donetsk están empeorando la situación para los civiles.
Informes de prensa indican que una docena de civiles atrapados en el conflicto murieron el fin de semana. La Cruz Roja no pudo confirmar la cifra, pero dijo que varias personas están heridas.
Este miércoles, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que las conversaciones de hoy en Berlín con sus contrapartes de Ucrania, Francia y Alemania se enfocarán en retirar armas pesadas de la nueva frontera en el este de Ucrania.
El primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, dijo que los ataques aéreos de Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico han sido muy efectivos, pero dijo que su gobierno espera más ayuda de la comunidad internacional.
En una entrevista este miércoles en Bagdad con la agencia de noticias Associated Press, Abadi destacó la necesidad de luchar en el terreno y dijo que el entrenamiento que los asesores militares internacionales están dando a las fuerzas iraquíes necesita ocurrir más rápidamente.
Estamos muy agradecidos por la campaña aérea para apoyar a nuestro ejército, dijo, pero no se puede alcanzar la victoria sin una verdadera lucha en tierra, y estamos luchando y esperamos que otros países nos ayuden adecuadamente. No queremos que nadie luche por nosotros, pero necesitamos apoyo y logística.
El premier iraquí dijo que su gobierno está tratando de encontrar recursos para comprar armas y necesita ayuda para obtenerlos más rápidamente. Y por otro lado, aquí en Estados Unidos, el senador Chuck Schumer de Nueva York y algunos de sus colegas sostuvieron una conferencia de prensa sobre el oleoducto Keystone, donde criticaron a los republicanos por la posición que han mantenido.
Mientras el senador Cruz encabeza el ataque en favor de mezquinos intereses para enviar aún más petróleo estadounidense al exterior, no solo desde el oleoducto, los demócratas estamos tratando de mantener más energía estadounidense en el país. Y hemos escuchado esto no solo de economistas, sino de consumidores y propietarios de grandes negocios que dicen que mantengamos los recursos energéticos aquí, porque así se mantendrán los precios bajos y aumentarán los empleos y la prosperidad en Estados Unidos.
Dijo. El proyecto del oleoducto Keystone es la primera batalla legislativa que protagonizarán demócratas y republicanos en este naciente periodo legislativo. El mencionado oleoducto no cuenta con el apoyo del presidente Barack Obama ni de organizaciones ambientales nacionales o internacionales.
Y seguimos informando en Buenos Días, América.
El Organismo Financiero Mundial, el Fondo Monetario Internacional, disminuyó su pronóstico de crecimiento para los próximos 2 años y advirtió que la persistente debilidad en las principales economías del mundo pesará más que el impulso proporcionado por la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, Oliver Blanchard, economista jefe del Fondo Monetario, destacó que habrá diferencias.
Among advanced economies, the US is going to do well.
Entre las economías avanzadas, a Estados Unidos le va a ir muy bien, mucho mejor que a Europa y a Japón, con toda seguridad. Sin embargo, uno debe recordar que hay un considerable número de naciones con mercados emergentes que tienen tasas de crecimiento muy por encima que la de Estados Unidos. La principal es China. Ustedes deben estar al tanto, dijo, de que vamos a hacer una revisión hacia la baja en la tasa de crecimiento de China. Pero estamos hablando de una revisión que lo ubica en 6.8%, de manera que no hay la menor duda de que la mayor parte de la acción en el mundo va a seguir originándose en los mercados emergentes.
Blanchard agregó que el FMI hizo una revisión para 2015, en el caso de Estados Unidos, hacia arriba para ubicar la tasa de crecimiento en 3.6%. En el caso de la eurozona, la revisión fue hacia abajo para llegar al 1.1%. Para Japón también fue hacia abajo a un registro de 0.6%.
El alto funcionario también se refirió a predicciones económicas para otras partes del mundo.
Some of our largest downward revisions.
Algunas de las más sustanciales revisiones hacia abajo figuran en otros mercados emergentes, particularmente en el subsahara, en África, en la Comunidad de Estados Independientes y en América Latina.
Oliver Blanchard es economista jefe del Fondo Monetario Internacional.
Vamos a la información latinoamericana. En Argentina, la muerte del fiscal Alberto Nisman, que investigaba el atentado terrorista en la Mutual Judía de Buenos Aires, AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos en 1994, genera muchas sospechas y ha desencadenado una crisis política sin precedentes en el gobierno.
Juan Ignacio González Prieto nos trae lo más reciente en el desarrollo del caso.
La causa fue caratulada por la justicia como muerte dudosa. Las pericias bioquímicas no pudieron confirmar el suicidio del fiscal federal Alberto Nisman, quien tenía un solo disparo en la cabeza, estaba en el piso de su toilet, y el arma del crimen se le había prestado un colaborador del juzgado, según declaró en las últimas horas. El Congreso Nacional no pudo escuchar su grave denuncia de un pacto de impunidad entre el gobierno argentino e iraní para ocultar a los autores del atentado terrorista.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar a Irán de la causa AMIA. Dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. Yo ya tengo escuchas donde ya se habla de un pacto de impunidad. impunidad, había que crear una pista falsa.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la diputada Graciela Camaño, dijo que el gobierno buscaba a cambio acuerdos petroleros y comerciales.
Este hombre habla de un tema puntual, que es el tema del petróleo, y que ha sido el gran negociado del kirchnerismo. Este mismo hombre iba a venir a la Cámara de Diputados a preservar su investigación, y hoy está muerto.
En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió difundir sorpresivamente la denuncia contra la presidenta, que contiene 300 caricias. La jueza ordenó nuevas pericias y allanamientos, mientras la fiscal continúa con la declaración de testigos. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Boazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scared student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
El primer ministro de Francia, Manuel Valls, dijo que su país creará 2.680 nuevos cargos de seguridad en los próximos 3 años para contrarrestar la amenaza del extremismo islámico.
Valls anunció la nueva medida este miércoles luego de una reunión de gabinete donde indicó que París invertirá cerca de $500 millones en el esfuerzo.
Por otro lado, investigadores franceses dijeron que han presentado cargos contra 4 personas en conexión con el ataque a un supermercado kosher en París en el que murieron 4 personas.
Fiscales dijeron este miércoles que los acusados tienen vínculos con Amédi Coulibaly, quien dio muerte a 4 rehenes en el supermercado el 9 de enero. Un día antes, el terrorista había dado muerte a una mujer policía.
Los acusados son sospechosos de haber provisto apoyo a Coulibaly, quien más tarde murió a manos de la policía.
En otras noticias, el ministro de Transporte de Indonesia informó que el avión de Air Asia que se estrelló en el mar de Java el mes pasado dejó de funcionar porque estaba ascendiendo demasiado rápido como para que las alas generaran el impulso necesario para subir.
El ministro Ignatius Jonan dijo a parlamentarios indonesios el martes que los datos del radar indican que el Airbus A320 estaba subiendo a una velocidad de unos 1.800 metros por minuto poco antes del accidente del 28 de diciembre. El ministro señaló que la tasa normal para aviones comerciales es de unos 300 a 600 metros por minuto.
Ninguna de las 162 personas que iba a bordo sobrevivió. El avión cayó al mar en medio de una tormenta en lo que se suponía iba a ser un corto viaje desde Surabaya en Indonesia a Singapur.
Y ahora noticias del deporte con Henry Llanos.
Una fuente que forma parte de la investigación que se inició luego del partido final de la Conferencia Americana del Fútbol de la NFL señala que los New England Patriots utilizaron balones con menos de 2 libras del aire reglamentado por la organización futbolística en el partido decisivo jugado el domingo contra los Indiana Colts. Greg Aiello, vicepresidente de comunicaciones de la NFL, señaló que la liga no emitirá ningún comentario en este momento, mientras que Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones del fútbol americano de la liga, había manifestado horas antes que la NFL espera tener completa la investigación en 2 o 3 días. Hasta ahora no está tampoco determinado si habría castigos contra los Patriots. En el tenis internacional, la tenista rusa María Sharapova, que busca ser nuevamente la número 1, sufrió más de la cuenta en el partido frente a su compatriota Alessandra Pavlova, con resultado final de 6-1, 4-6 y 7-5. Para ser otra vez la número 1, María Sharapova debe ganar el torneo o bien llegar a la final y que la estadounidense Serena Williams no supere la barrera de cuartos. La segunda sembrada en el ranking mundial se refirió al partido. Pensé que mi proceso de pensamiento a través del partido hasta ese momento era bastante negativo.
Creo que estaba ahondando demasiado en mis errores, lo que estaba haciendo mal. No estaba realmente en el presente, no estaba muy bien en general. En ese momento, cuando estás en desventaja y sientes que estuvieras cometiendo un montón de errores, no sientes que el ritmo es bueno. Yo realmente traté de dar un punto a la vez, pensar positivamente y cambiar mi proceso de pensamiento un poco. En otras acciones, el británico Andy Murray salió victorioso frente al dueño de casa, el australiano Marinko Matosevic, con resultados finales de 6-1, 6-3, 6-2. Entre tanto, el argentino Juan Martín del Potro fue intervenido quirúrgicamente en la muñeca izquierda el martes en la clínica Mayo de Rochester, Minnesota, para resolver el problema del dolor que le causaba al impactar el revés a dos manos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, noticias del mundo del espectáculo con Betty y Janet Endara. Do me wrong,
do me right. James Taylor y Paul Simon rindieron tributo el martes en el Lincoln Center en Nueva York a su amigo y grande del jazz, Michael Brecker, fallecido en 2007. Ellos lo hicieron en un evento benéfico a favor de la lucha contra el cáncer. Taylor cantó Don't Let Me Be Lonely Tonight, No Me Dejes Solo Esta Noche, acompañado en la trompeta por Randy, el hermano de Michael. Brecker, que murió a los 57 años a causa de un cáncer de médula, ganó más de 12 Grammys y tocó con famosos como Elton John, Herbie Hancock, Joni Mitchell, Simon y Taylor.
Esta es la caravana de la vida. Estas son las personas que se dedican día a día a brindar atención.
La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, capítulo de Perú, lanzó esta semana un documental llamado La Caravana de la Vida, sobre un proyecto implementado entre 2012 y 2014 de servicios móviles de salud para áreas remotas del Amazonas. El documental refleja el trabajo de la OIM con el gobierno regional para llevar necesitados servicios de salud a las poblaciones rurales. El video puede ser visto en YouTube. Mick Jagger creó una beca en honor de su fallecida novia, la diseñadora Lauren Scott. La beca permitirá a un estudiante universitario hacer un masterado de 3 años en el exclusivo colegio universitario Central St. Martins en Londres. Scott se suicidó en marzo pasado a los 49 años de edad. La beca cubre la matrícula y algunos gastos de residencia. En Milán continúa la Semana de la Moda, donde diseñadores como Prada, Versace, Armani y Gucci lanzan sus nuevos modelos con la esperanza de sentar la tendencia de la moda para las próximas temporadas de otoño e invierno. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y en Buenos Días América continuamos con las informaciones. La organización Human Rights Watch hizo un llamado al liderazgo afgano para que condene los ataques a los periodistas y la libertad de prensa a fin de proteger el derecho a la libre expresión.
El grupo defensor de los derechos humanos con sede en Estados Unidos dio a conocer un informe este miércoles en el que describe las formas en las que dice fracasó el gobierno de Afganistán en investigar y enjuiciar las denuncias de presiones, intimidaciones y ataques en contra de periodistas.
El documento añade que el fracaso en investigar y enjuiciar dichos incidentes ha dado más poder a las partes decididas a suprimir las críticas al gobierno, las fuerzas de seguridad y otras entidades poderosas de la sociedad afgana.
El informe señala que la insurgencia del Talibán en Afganistán ha contribuido enormemente a este clima de temor, atacando a los periodistas cuyos reportes creen que les son desfavorables.
En otras informaciones, Estados Unidos acusó a 2 yemeníes de conspirar para dar muerte a ciudadanos estadounidenses en el extranjero y proveer apoyo material a Al-Qaeda.
El Departamento de Justicia anunció los cargos el martes, acusando a Sadiq Al-Abadi y Ali Alvi de viajar a Pakistán en 2008 para recibir entrenamiento y luego viajar a Afganistán para participar en ataques en contra de fuerzas estadounidenses.
Fiscales dicen que en uno de esos ataques en la provincia de Pattaya, un soldado murió y varios resultaron heridos.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska, en la sala de ingenieros tuvimos Alfredo Santos y en los micrófonos Mercedes Antesana y Betty Janet Endara.
Muchas gracias por su atención. Mañana volvemos a la misma hora. Hasta entonces, los invitamos a continuar informándose a través de nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.